Hola, muy buenas tardes. Es viernes 12 de agosto y esto es Cinefagia FM en Radio Crash.
Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida.
Muchas felicidades, Borja, lo primero, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Como adelantábamos la semana pasada, hoy tenemos un programa, bueno, ya aprovechando que es mi cumpleaños aquí, alimentando mi ego.
Eres un niño mimado, ¿eh?
Sí, un niño mimado.
Y tengo tantas cosas para ti, porque como eres un niño mimado, pues te mimo.
Pues nada, pues este programa pues de películas de cumpleaños.
De cumpleaños, ¿eh?
Sí.
Hoy, bueno, un programa en el que nos vamos a tirar totalmente a la piscina porque la escaleta está prácticamente vacía.
Sí.
Pero vamos a ir rellenando ahí un poco sobre la marcha. Uh-huh. En este 12 de agosto, Borja, en directo, viernes 105 de la FM aquí en Sixón. Tu cumpleaños es 13 de agosto.
El 13, sí.
O sea, entonces, la gente bueno. Que nos está escuchando en directo, le da tiempo a mañana
mandarme un WhatsApp por lo que
quieran.
Hacerte
algo, ¿no?
Sí.
Hacerte cosas. Tenemos la suerte también. Sí que será tu cumpleaños en directo. Mañana sábado a las 4 de la tarde en Radio Esperitrompa, en el Pirineo de Huesca, 102.2. Ya no, domingo 6 de la tarde, 88.5 Radio Almaina, ahí en Granada, 107.3 de Radio Cuca Novieu. Pues bueno, quién sabe, ¿no? Sí que también mañana en Sabadell, Borja, van a ir pegado, cumpleaños y programa, ahí muy bien, a las 3:30 a través de la web radiotrama.cat y finalmente radiogallinera.net, Radio Lliure, la Val de la Gallinera, el lunes a las 11, ya ahí en plan la resaca de tu cumpleaños, sí, programa especial de tu cumpleaños, la resaca.
Ese para recuperar un poco.
Eso es, toda esa buena gente que tiene bien, pues eso, redifusionar el programa, redifundirlo, no sé exactamente cómo se dice, Borja. Pero ahí también salimos, ¿no?
Sí.
Se podría decir, ¿no?
Ahí nos sufren, nos aguantan y algunos incluso nos disfrutan.
Nos congratula mucho, ¿eh?
Sí.
Y nada, y te pongo, pues bueno, para mí una de las películas referentes de cumpleaños, pues es esta True Romance, ¿no? Amor a quemarropa. Siempre hay con esa traducción de títulos un poco extraña, ¿no?
Sí.
Amor verdadero, ¿no?
Esta película que tiene muchas curiosidades.
Tiene muchas cosas, ¿eh?
Además, es uno de los primeros guiones adaptados a la gran pantalla de Quentin Tarantino, ¿no? Exacto. Por eso se recuerda, y un papel, o sea, un protagonista que es un videoclubero, eso que es. También nos gusta mucho también.
Pues mira, tengo como mi primer regalo, Borja, tengo algunas curiosidades de True Romance, y luego ya si quieres sí que nos podemos ir un poco a actualidad, pero bueno, siempre presta a recordar, como muy bien decías, este era uno de los primeros guiones de Tarantino. Estoy leyendo por aquí que cobró el mínimo de aquella que se podía pagar a un guionista, el salario mínimo, ¿no? Le pagaron a Tarantino, que fueron $50,000, pero yo creo que en el libro este de A Bocajarro de Wesley Clarkson, que cuenta un poco la vida de Tarantino desde que era un crío prácticamente, hasta que empieza a hacer Jackie Brown, me parece que era muchísimo menos, ¿eh? Hay guiones por ahí, el otro día hablábamos, no me acuerdo de qué película, por los que se ha pagado pues unos pocos miles de euros, ¿eh?
Sí,
de dólares en este caso.
Y también dentro de lo que es el cine también se trató mucho lo que es la vida de los guionistas, ¿no? No sé si este Barton Fink, de los escritores Coen, que también sí. hablan de un guionista ahí en de, que se enfrenta a una sequía de ideas y que vemos cómo pasa diferentes miserias para sobrevivir.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, me gustan ideas de esta película, curiosidades, por ejemplo, Brad Pitt, que el otro día, por ejemplo, podemos hablar de él si quieres también, a modo también de actualidad. El otro día estaba leyendo que Brad Pitt está en la cuesta abajo de su carrera, de lo cual es consciente y va a empezar a abandonar el barco, va a empezar a trabajar menos, pero en estos, que fueron sus inicios, él mismo se dijo, a mí, yo de yonki y en el sofá, y aquí me quedo tirado, y luego más tarde mucha gente iba descubriendo que aquel personaje de True Romance que estaba tirado en el sofá era Brad Pitt, ¿no? Que mucha gente no lo sabía, claro.
Uh-huh. Sí, sí, bueno, yo creo que Brad Pitt ahora se está convirtiendo un poco en el nota, ¿no? En
sí,
el
de, sí.
En el de los hermanos, volviendo también otra vez a los hermanos Coen, a este nota de Gran Lebowski, sí. Al menos en aspecto, ¿no? Aunque bueno, ya quisiera Jeff Bridges, ¿no?
Sí, sí. Y luego tenemos a muchos de los referentes de Tarantino, ¿no? El nombre de Alabama, que venía de Pam Grier, un personaje que tenía una película que era Woman in Cage. Ese Val Kilmer que hizo ahí ese cameo de Elvis Presley, ¿no? El otro día, estas semanas atrás, estuvimos hablando mucho de la biografía de Val Kilmer. Y Quentin Tarantino dice que esta es una de las películas más autobiográficas, porque claro, era súper fan de Elvis Presley. Y como que se le apareciera, o sea, yo me imagino de joven a Tarantino, ¿no? En plan de que se me están apareciendo aquí cosas. Y luego tiene mucho que ver con películas de después, porque trozos que se grabaron para Mona Quemarrapa sirvieron para Pulp Fiction. Luego también él mismo decía que era un guión que junto con Roger Avary tenía cosas que sirvieron para Mora Quemarropa y también para Asesinos Natos, ¿no? O sea que hay una especie
son dos películas
de menudo cuarteto, ¿no?
Son dos películas que se pueden ver en una sesión doble perfectamente, ¿no?
Muy bien, además.
Entonces sí. Trata un poco lo mismo, ¿no? Es un una road movie que de una escapada, ¿no? De
sí, sí.
Esos dos personajes románticos sí. que lo dejan todo para viajar y vivir sus aventuras.
Una cena a dobles parejas ahí, ¿eh? Entre los protagonistas de Amor a Quemarropa y de Asesinos Natos.
Y sobre todo, a mí, el papel que hace también Christopher Walken en esta película también.
Correcto, también.
A mí es un actor que siempre que aparece por ahí, siempre me gusta verlo.
Sí.
Genera una sensación de admiración y aparte de miedo de la Virgen.
Sí, totalmente, sí. ¿Eh?
Yo
sí.
Recuerdo, igual porque tengo la imagen de Christopher Walken en Sleepy Hollow.
Sí, claro, y, es que Sleepy Hollow es como
miedo,
en plan de,
pero vamos, brutal.
Sí, sí, caricaturizarlo
sí, sí,
para
sí.
que te dé la sensación que estás comentando tú ahora sobre el personaje.
Poco maquillaje, necesito ahí.
Sí, ¿no?
Para dar mal rollo.
Sí, no sé si tomaría la decisión de aquella como ahora Brad Pitt, ¿no? De empezar de cuesta abajo en su carrera. Es difícil, ¿eh?
Sí.
Lo estamos hablando últimamente mucho también. Llegar a la cima y saber caer, ¿no?
Bueno,
o bajarla con elegancia.
Bueno, yo creo que Brad Pitt es una persona bastante inteligente que supo elegir bien sus papeles y sabe elegir bien sus papeles. Y yo creo que no sea un declive, yo creo que todavía va a haber un repunte después en esa sí, madurez.
De mayor, ¿eh?
Yo creo que sí, que puede dar mucho que hablar todavía a Brad Pitt.
Claro. Pues nada, Borja, este era como un poco mi primer regalo, esta película de cumpleaños. También decir que Tarantino tenía esa My First Birthday, que es esa película inacabada, que yo pensaba que ahí era donde contaba eso que cuentas tú a veces, de la anécdota de su enfoque de Top Gun, ¿no?
Sí.
Pero no, eso lo cuenta en otra película también muy noventera, que si ahora mismo no me doy cuenta del nombre, pero en My Face Verde, ahí no es donde cuenta esa anécdota, esa película que se puede ver en YouTube, que es un poco despropósito, ¿no? También,
sí.
¿No? Porque bueno, estaba ahí hecha con sí, pocos medios y inicios y que tuvo que hasta renegar de ella, ¿no? Para hacer reservar todo, en plan de yo esto no lo hice. Pero bueno, le llamaba la atención el cumpleaños a Tarantino, esa celebración, ¿eh?
Bueno, pues no se me hubiera ocurrido a mí elegir esta película como clásico de autopopular para de cumpleaños, pero bueno, o sea, ahora me alegra mucho que la recordemos.
¿Amor a quemarropa?
Sí.
Bueno, es que es una
película. Está bien de.
Sí, una película de la que se ha hablado mucho, ¿no?
Entonces, quizás Slater también, que mítico también.
Joder, claro. Y bueno, ¿y qué dices de. Que no me sale el nombre ahora de la chica. De. Ay, lo diremos.
Rebeca de Mornay es.
No, hombre. ¿Cómo se llama? Activista, últimamente hablamos mucho de ella. Qué vergüenza.
Patricia Arquette. Sí, hombre, la hermana de David Arquette.
Claro, eso
y,
es.
Bueno,
la gran Patricia y, bueno, una.
Dennis Hopper, es que no puede ser nada mal esta película.
Sí. Pues nada, Borja, pero sí que ahora vamos a empezar. Bueno, me traes un par de películas, o siete, ¿no? Porque luego seguramente salgan más relacionadas con la temática cumpleañera. Pero antes hay cosas en la actualidad que merece la pena mencionar. Mira, yo te traigo también un regalín en forma de Renegror. Joder, el otro día flipé. El Michael Shannon este.
Sí.
Lo estás leyendo, ¿no? En Escarlata mentimos. No. Un poco sí que tiene. Michael Shannon, que salía en el clásico Nota Popular de hace poco, ¿no?
Sí.
Aquel que se hacía el Bunker.
Sí.
Nueve Perfectos Desconocidos. Esta serie con Nicole Kidman, que casi nunca me acuerdo del nombre, pero esta vez me lo apunté. Sí. Sale también en Bullet Train, uh-huh, en la película con Brad Pitt, precisamente.
Sí.
¿Le estamos reflotando desde aquí, desde Cinefagia?
No, porque... no, está reflotado, porque es un actor, vamos, como un pino.
Es siempre la casualidad, ¿no? Como cuando te compras un coche siempre, y luego ves tu coche siempre en muchos sitios por ahí, ¿no? Esas cosas que pasan, la gente que se compra coches.
Sí, sí.
Y iba a ser el Dr. Bass de la serie de Los Ángeles Lakers, que estos días estamos comentando, antes de elegir a John C. Reilly. Pero al final, pues hizo ahí una especie de, pues me imagino que haría unos pilotos, unas pruebas, unos algos, y no salió adelante.
Bueno,
pero me flipa que hubiera sido este.
Hubiera estado bien, Lakers, ¿no? Pero es que la verdad que John C. Reilly hace un papel muy bueno. Muy
Yo
le pega mucho el rollo setentero a John C. Reilly.
Joder, además yo ayer estaba viendo el final de la serie, Borja, y estaba haciendo un ejercicio, bueno, no sé si es bueno o malo, porque tenía la Wikipedia y el YouTube al lado,
sí,
y entonces iba mirando las cosas, cómo acabó este partido, qué fue de este hombre, qué fue de esta mujer, qué fue de este deportista, qué fue del otro. Y la verdad es que buscando a John C. Reilly es que, o sea, está muy parecido al personaje, pero luego él es que es muy diferente también, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, es flipante la transformación y...
Está muy caracterizado y tal, y ya vemos que es uno de los actores fetiches de Paul Thomas Anderson, ¿no? Y joder, que tiene mucho, mucho talento.
Ya, entonces, precisamente bueno, tenía aquí otro regalo en forma de anécdota, Borja, que no lo sabía. Cuando fuimos a ver Licorice Pizza, hay un momento dado que llegan a como la especie de la feria,
uh-huh,
y hay un tío ahí haciendo Frankenstein.
Y es él. Es él, ¿no? Claro.
Sí, pero es un plano que nada, no dura ni 15 segundos.
Sí, bueno, debe tener bastante amistad con Paul Thomas Anderson.
Tiene un buen rollo, sí.
Y bueno, uh-huh, aparece en muchísimas de sus películas, ¿no?
Sí. No sé cómo sería exactamente el dueño de los Lakers, pero sí que es verdad que este personaje que hace John C. Reilly, pues eso, típico empresario, típica época de los 70, muy excesivo él también, ¿no? Muy en plan de aquí... mis dos ex
sí.
por delante, y esto se tiene que conseguir sí o sí. A mí no me digas que mi madre se va a morir, porque mi madre va para adelante y el pobre médico allí. Buen amigo.
Eso, bueno, pues es un poco el sueño americano, ¿no? Eso de si quieres puedes, si te esfuerzas mucho lo vas a conseguir. Pues en los 70, imagínate, estaba súper 70 y 80 estaba súper exacerbado.
Sí, yo ayer también saqué sobre el tema del fracaso y del éxito y cómo se valora. También buscando, claro, eso se retroalimenta, ¿no? Por ejemplo, la rivalidad entre Johnson y Bird, que al principio era la hostia, y luego llegó un momento que fueron a jugar un partido, jugaron juntos y no sé por qué nos llevamos mal. Si podemos aquí
liarla. Claro, pasa como Messi y Cristiano Ronaldo, trayendo un poco al fútbol, ¿no? Esos son inventos de la prensa, y eso al final se la suda.
Eso es.
Creo yo.
Y Borja, que está viendo la gente en el cine, ¿cómo me traes en este día de tu cumpleaños?
Bueno, más que el cine, yo esta semana pude ver la última película de Predator, la presa.
Claro. Bueno, el otro día lo decíamos.
Sí.
Una película que, según su director, tenía que haber ido al cine, pero la pudiste ver en casa.
Sí, de hecho Dan Trachtenberg es el responsable de esta Predator, la presa, se llama aquí. El título original es The Prey, presa, simplemente.
Uh-huh.
Y pues nos lleva...
pusieron el Predator para que la gente no se despistara.
Claro, para que supieran de dónde venía la cosa. Este director es bastante interesante porque hizo ya por el 2016 la película Calle Cloverfield 10,
sí,
que con Marielle Slevez, Winstead y John Goodman, que bueno, es un acierto dentro de lo que es la saga Cloverfield. No sé si recuerdas, una película apocalíptica en la cual un monstruo,
¿no? Que no acaba de aparecer durante el rodaje, que había tenido mucha publicidad previa, muy original.
Esta es la secuela de esta película y le da un giro, ¿no? Se hace algo a su predecesora, una película mucho más gigante, en el sentido de que apareció en una gran ciudad. Pues esto lo traslada a un pueblo, ¿no? Y hay una intrahistoria ahí entre los dos protagonistas, la cual está muy bien. Me parece muy interesante esta película. Y hace un ejercicio bastante, yo creo que bueno, con este Predator, la presa. Da un poco la vuelta, traslada un poco la historia del depredador 300 años antes de que hubiera aparecido, si lo hubiera aparecido al Chuache,
a Schwarzenegger,
Entonces está ambientada en
los 70.
Sí, está en la nación, una nación comanche hace como 300 años y bueno, es el pueblo comanche como sobrevive ahí, ¿no? Y de repente aparece ese depredador y tiene como protagonista a una chica que se llama Amber Mithander, que lo hace realmente, realmente bien. Y bueno, le da un giro, ¿no? A ese Predator más testosterónico que sería el de McTiernan. ¿McTiernan era el director?
John McTiernan.
Sí. Y bueno, pues hace un ejercicio pues que critica un poco eso, la presión del grupo, la sociedad un poco totalmente machista de los comanches de la época.
Claro.
Y que pues, puede ser extrapolable a la actual. Y aparte, la acción del colonialismo, ¿no? Que tanto daño hizo y que, bueno, usa la figura del depredador como un poco como excusa para poner en el candelero toda esta temática. Está muy bien.
Ojo, esta es una película que, bueno, igual desde un punto de vista inicial puedes verla como algo de puro entretenimiento. Pues tiene ahí su mensaje.
Yo creo que todas las películas ahora hoy en día de este...
Quieren dejar ahí, ¿eh?
Sobre todo las que buscan aquella época más, como decimos, testosterónica de los 80 a 90, pues le dan una vuelta, ya veas, Cazafantasmas bueno, está Predator y otros tantos ejemplos.
Claro, decimos siempre, ¿no? Utilizar el cine como herramienta, como mensaje, pero últimamente difícil no crear algo y reivindicar cualquier problemática o cualquier situación estando como están los tiempos, ¿no?
Sí, eso es.
Es muy, muy necesario.
Y hablando también de reivindicaciones, pues también pudimos ver Buzz Lightyear, la última película.
Bueno.
Que
la gente es que no sale a la calle, ¿eh?
Ya.
La gente es que no sabe lo que hay por ahí. Tú decías que se había creado una polémica totalmente artificial, ¿no?
Totalmente artificial.
Claro, ahí
yo creo que es todo por la pasta.
Todo por la pasta y...
Disney utiliza, o sea, como todos, utiliza muy bien ese marketing, ¿no? Y se aprovecha de esa situación, yo creo que para sacar rédito y publicidad.
Sí que es verdad que puede ser una parte de eso que estás diciendo tú y luego también lo que realmente le fastidia a la gente rancia, ¿no? Es eso que estás diciendo, que decías tú, bueno, es que había un beso ahí, pero la normalidad de la relación entre las dos mujeres.
Sí.
Eso es como en plan de, ¿qué normalidad es esta? O sea, ¿cómo se puede estar tratando esto tan de una manera? Hablamos también a veces del cine LGTB, como que siempre hay sufrimiento, siempre hay que salir adelante de alguna manera en una situación muy crítica, dramática, pero aquí hay una relación LGTB y muy normal.
Sí,
no está pasando nada.
Por todos. Nadie pone el grito en el cielo.
Eso quizás sea lo que haya escocido un poco, ¿no?
Sí, y bueno, supongo que también la... Bueno, nada. A mí me parece esta película bastante interesante porque aúna diferentes temas de la ciencia ficción ya exploradas por Nolan con el Interestelar, ¿no? Como el paso del tiempo y todo ese tema de la relatividad.
Se mete ahí.
Y me parece bastante, bastante guay.
Bueno.
Y además hay un gato por ahí que tiene la vis cómica que está pues bien.
Pues la verdad es que dos películas que te han hecho disfrutar, Borja.
Sí.
Recomendaciones de estas que dices tú, aquí acierto o acierto, ¿eh?
Sí. La verdad que sí. Yo tampoco soy muy fan de Toy Story, tengo que decirlo, pero bueno, me hizo gracia esta película.
Tengo yo aquí, Borja, hablando de actualidad, algo que me está llamando mucho la atención. No va a ser recomendación ni nada, ¿eh? Me llama la atención que últimamente en Film Affinity, en la parte de arriba de la mayoría de películas españolas, hay una crítica que se llama Carmen L. Lobo, del diario La Razón. Cuidado, danger, peligro ahí. Que siempre pone críticas positivas. Siempre. ¿Puede ser que Carmen L. Lobo sea una herramienta de marketing que sea contratada para darle bolilla ahí, semáforo verde, a todas las películas españolas? Una estrategia ahí.
Habrá que preguntarle, ¿no?
Sí, me estoy pasando un poco ahí con el tema de la conspiración. No, es que me llama la atención que siempre entro a ver la cartelera y ver los estrenos que hay y digo, hostia, ahí está el verde de Carmen Lobo. Plan de...
Joder, eso pasa un poco.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser. Yo todavía me quedé un poco así y tal porque no, tú sabes lo de Carmen Mola, ¿no?
Sí.
Que al final son dos hombres.
Sí. Yo. Tres hombres.
Son tres hombres.
Tres hombres.
Pues yo no lo logro entender muy bien.
Sí. Sí, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Precisamente además con David, compañero del Ceares y que nos recomendó vehementemente la serie de los Lakers precisamente y le hicimos caso para bien, que una vez había triple cambio en el Ceares y dijo, triple cambio en el Ceares. Sale fulanito y entra Carmen Mola.
Sí, sí, es una buena...
Porque era tal cual, sí, sí. Pero tú, ¿no lo sabías tú la movida aquella?
No, no, me enteré otro día y dije, ojo, pero bueno, además una en las recomendaciones del Kindle este, pues te la queda poco. Sí. Y dices tú, pero esta aquí es Carmen Mola, no sé qué. Además, debe tener un grupo de marketing bastante potente detrás. Ya. Y bueno.
Claro, a mí me escama un poco por el hecho de que escriba para La Razón también, claro.
¿Pero Carmen Mola escribe para La Razón también?
No, 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 yo te lo decía por la Carmen Lowe. Ah, por la Lowe, sí, ah, sí. Vale. Esta comparación conspiranoia que tenemos ahí ahora mismo.
Sí, sí.
Pues nada, Borja, si no quieres añadir nada más, no, esta pequeña sección de actualidad muy prestosa, y yo te voy a poner el primer tema y luego ya te lo voy a dejar a ti.
Venga, va. Pero ¿temas de qué de qué elegimos hoy?
Es tu cumpleaños.
Lo que quiera yo.
Tu temática, ¿no?
Venga.
Lo que más te apetezca. Lo que sí, primero tengo un mensaje para ti. Y además se va a pinchar un tema. O sea que aquí lo primero, por nuestra parte, la parte de Cinefagia y de esta radio. Luego ya queda la cosa en tu mano.
Muchas felicidades, Borja, de tus amigos de Asbury Park. Y en homenaje, pues te dedicamos esta canción de Patti Smith.
Patti Smith, cómo no.
CLAS y COS no tan populares con Borja Fernández. Hoy es su cumple.
Se gripó ahí el HAL 9000.
¿Por qué me hizo ahí el HAL? No está preparada la tecnología, Borja, todavía.
No está todavía.
Nos queda mucho.
La inteligencia artificial, vamos.
Estáis tontos. Google, cuidado. El clásico no tan populares. Muchos vais a traer hoy, no sé si no tan populares o lo que te apetezca, pero sí que, como decíamos antes, Borja, que tuvieran relación con el cumple.
Sí,
con fiestucas, con celebraciones o no.
Sí, a mí me gusta mucho el género de slasher. Yo traigo un par de películas slasher de esa temática.
Cumpleaños y a morir.
Sí, una de ellas es bastante reciente, es de 2017 y se llama Feliz Día de tu Muerte. Fue bastante conocida porque, bueno, fue número uno en taquilla de Estados Unidos durante mucho tiempo y tiene una secuela, de hecho.
Hostia, no me acuerdo yo de esta película.
Y es una película que es una especie de Día de la Marmota, Ajá. En la cual la es el día de cumpleaños de la protagonista y se muere repetidas veces, ¿no?
Se está muriendo todo el rato, ¿eh?
Cumplir, tal, y además son de las muertes bastante rebuscadas, grotescas, sí. Bastante explícitas, ¿no? Y la verdad que me parece un ejercicio bastante... Tiene el tono ese de comedia que tenía la película de El Día de la Marmota, pero bueno, lo rescata y lo lleva al punto más gore y más mal rollero, ¿no? Es una película producida por Blumhouse, que llevamos esta casa de estos productores que hacen muchas películas de terror últimamente, que son realmente entretenidas para mí, para mi gusto.
Sí.
Y cuenta con Jessica Roth, Israel Bussard, y bueno, pues... pues yo creo que es bastante buena para ver un día de cumpleaños esta película.
Sí, ¿no? Espera, que tengo trailer. Venga. Tengo trailer por aquí y vamos a poner a la gente en situación.
Papá.
Ah, estás despierta.
¿Estoy en una residencia?
Sí, te he doblado los pantalones.
Genial.
¡Tío, te has tirado!
Contra el calentamiento global. Maldito zurrón escurridizo. La próxima vez deberías beber solo agua.
Gran consejo.
No llegues tarde a tu fiesta esta noche.
Vale, chao.
Chao.
Feliz cumpleaños, Tri.
Me has asustado.
Ah, estás despierta.
Oye, sé que esto no tiene ningún sentido.
Contra el calentamiento global.
Creo que me estoy volviendo loca.
Maldito zurrón escurridizo.
Feliz cumpleaños, Tri. Ya he vivido este día. Alguien va a matarme esta noche.
Vas a entrar justo ahora.
Bueno, pues sí, escuchamos a la protagonista.
Sí.
Ya, me parece muy interesante el ejercicio que hace esta película porque mezcla un poco, como decíamos, los bucles en el tiempo, como haría Bill Murray, ¿no? En ese día de la marmota.
Sí.
Y también mezcla un poco la intriga y el suspense, ¿no? Porque tiene que adivinar quién es su asesino antes de que acabe el día para romper ese bucle y intentar evitar que la maten, evidentemente.
Claro, ¿la careta es original de esta película o está sacada de otra?
Es
la careta
de
niño con ese diente que sí, sí que una vez que se ve es mítica, bueno, de algún carnaval, ¿no? También.
Yo creo que es original de esta película.
Sí.
Y además, pues bueno, tiene, como decimos, tiene una secuela también dirigida por el mismo director, Christopher Landon. Y un hombre, Christopher Landon, que está acostumbrado a hacer comedias de terror. Ya años atrás había hecho Zombie Camp, incluso Palmeras Ardientes, aparece por aquí, que vemos un poco la tónica, ¿no?, de este director. Y nada, una película totalmente recomendable, fácil de digerir si tienes buen estómago, porque la verdad que el gore es bastante explícito y bastante fuerte. Todo ello salpicado con muchas notas de humor.
Sí, en el tráiler no se ve mucho gore, ahí no lo desvelan. Bueno, si lo dices tú, la película del año 2017, como dices, Borja, y eso, mucha gente diciendo, estaba leyendo cosas, ¿no? Lo que decías antes, una mezcla entre El Día de la Marmota y Scream también, ¿no?
Sí, también.
Puede
sí,
ser, ¿no?
Ese punto también.
Sí, sí.
Evidentemente es un slasher. Junto con Scream hubo una revitalización del género slasher ahí por los 2010 y bueno, pues cojo un poco esta línea, ¿no? Y yo creo que lo hace bastante bien porque le da un giro también un poco de ciencia ficción por el tema de los viajes en el tiempo y bueno, muy además una película que dura relativamente poco, son 90 y pico minutos y,
sí,
y se lleva muy bien.
La que nos gustan, ¿eh?
Sí.
O sea, sería un buen regalo de cumpleaños, ¿no? Para
claro,
vamos
sí
a ver ahí este Happy Dead Day. En este caso, mira, una traducción literal, ¿no?
Feliz
día de tu muerte. Pues nada, Borja, este tu primer disparo, ¿no?
Bueno, pues, canción te tengo que pedir.
No, te digo que este era tu primer disparo en forma de película,
que
yo creo que diste justo una... Además, es un clásico no tan popular, lo que pasa es que, claro, como es de 2017, pues igual no llega como clásico. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo no la tenía ubicada más allá de eso, que me recordaba un poco la máscara y tal. Igual a España, no sé, no
sí,
no
tuvo cierto éxito, yo creo, en España, sí. Mm-hmm. No sé cuánto recaudaría exactamente, pero sí tuvo bastante... Las películas de terror siempre tienen bastante...
Gustan
mucho el terror, sobre todo eso, por haber ahí un poco
sí
en esa adolescencia, primeras...
Joder, claro, porque además, mira, estaba viendo,
jóvenes
que estaba cine, ¿no?, viendo un poco las críticas, y que son críticas muy muy variopintas, ¿no? Uh-huh. Verde, rojo, amarillo, todo el rato, por ejemplo, ahí en Film Affinity. Pero sí que es cierto que claro, cuando la vas a ver al cine, y eso está pasando mucho, y la gente ya está haciendo el ejercicio de, hostia, esta película, si la hubiera visto en el cine, ya sería de otra manera. Y esto es un claro ejemplo, esta película también, ¿no? Porque es toda una experiencia, además.
Sí, uh-huh. sí, además, bueno. Teo, que además la secuela, mira, no la vi, probablemente le eche un revisionado a la secuela. Uh-huh.
Pues nada. Así que, pues muy bien, Borja. Si quieres poner tema ahora, sí, yo creo que pon tema ahora.
Bueno, por ejemplo, después de esto.
Tienes que dar el tiempo para usarlo, ¿eh?
Se me ocurre el Pet Sematary de los Ramones, por ejemplo.
Oh, joder, cómo das el trago.
Porque, no sé, me además a la época que voy a viajar después, yo creo que.
Sí, sí. No, además, yo no sé si. Bueno, obviamente Stephen King y toda su filmografía tienen ese rollito ahí de. No sé qué, para cumpleaños. Yo no sé si tiene alguna referencia. ¿Tú te acuerdas en algún libro, alguna película, alguna referencia cumpleañera de Stephen King?
Pues,
seguramente tiene que haber muchas, pero a mí mismo no me doy cuenta.
No, ya investigaré.
Es que miramos, ¿eh? Sí. No obstante, yo estuve rebuscando mucho, y antes de ponerte a el Pet Sematary, tengo un mensaje, estuve dándole vueltas ahí, actores, actrices que pudieran mandarte un mensaje, y tengo una cosa para ti, pues bueno, que nos manda nada más y nada menos que el gran Imanol Arias, ¿no? Una gente, o sea, una persona idolatrada tanto por esta casa como por la Fiscalía y Hacienda.
Fiscalía.
¿No?
Señor, ante la fecha de sus 70 cumpleaños, quiero desearle en nombre de la familia Alcántara y en el mío propio toda la felicidad del mundo. Y por el bien de todos, quiero desear que Dios guarde a su majestad muchos años. No one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
Grandes, grandes, grandes los Ramones. Un poco conservadores, ¿eh? Suelen contar los Ramones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No eran muy progresistas.
En cuanto a acordes y letras, ¿no?
Eso aparte también, ¿no? Oye, antes de seguir con el programa, tengo también un mensaje para ti, Borja.
Jolín, madre mía.
Además,
esto es
muy bueno.
Esto es como cuando homenajean, no sé, en los Goya, ahí es como el Goya de honor, ¿no?
Sí.
A toda tu carrera.
Además, este viene, joder, primero competición musical y ahora ya verás, ¿eh? Con efeméride histórica.
Felicidades, Borja, de parte de Bacanal Musical y de Crash Clásica. Soy Enrique, y que estuve mirando, curioseando a ver qué cineastas habían nacido un día como el de hoy. Nació el 15 de mil, ni más ni menos. Pues un abrazo muy fuerte, y ya sabes que el cine siempre es lo mejor. Hasta luego.
Enrique, muchas gracias. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo?
Cecil B. DeMille.
Anda, mira.
Borja, ¿tú sabías eso?
Yo ni idea.
¿Tú con...?
Yo creo que Hitchcock también.
¿Con Hitchcock también?
Sí.
Sí.
Yo creo
pues puede ser. Te lo voy mirando yo, si quieres. Bueno, una película de Cecil B. DeMille ya sería como un poco tiempo para la resaca de tu cumpleaños, ¿no?
Sí, un poco.
Ponerte ahí a disfrutar de un clásico, ¿no? Pero mira, tienes a Enrique, nuestro compañero de Bacanal, que se preocupó en buscar la efeméride, ¿eh, Borja? Eso queda muy radiofónico, eso está muy bien, ¿no? Tal día como hoy, o tal sí, día como mañana, Borja.
Las efemérides, ¿eh?
Bueno, ojo, espera. Igual es que es Hitco 13, y claro, yo a Enrique, igual el mensaje de hoy, claro, 12 de agosto, igual ahí la liamos un poco, ¿no?
Igual un poco, sí.
Sí, pero bueno, no pasa
ahora nada. Pasa nada.
Claro, es que ahora los cumpleaños, por temas laborales casi siempre,
sí,
siempre se tienen que celebrar ahí en plan de... Claro, es que pilla por semana, es que trabajo, claro, es que tengo turno, es que no sé qué. Entonces, es mi cumpleaños, estoy celebrando mi cumpleaños. ¿Es hoy tu cumpleaños? No, pero lo estoy celebrando hoy.
Pues yo me pedí el día. Yo me trabajaba, pues me lo pedí. Y venga, sí, mi claro, cumpleaños, venga.
Como tiene que ser.
Hay que disfrutar.
¿El cumpleaños? ¿No hay algún tipo de legislación? ¿No está?
Debería.
Debería, ¿no?
Debería.
Cumpleaños tuyo, día libre.
Sí.
Y si tu madre está en el área laboral, pues también, porque joder, siempre se celebra el cumpleañero, pero la madre
fue la que
sufrió ese día, ¿no?
Evidentemente, sí.
Pocas
sí,
veces
sí,
se dice, ¿felicitaste a tu madre? La llamo, ¿eh?
No, por favor.
No, rápido, dijiste.
No me pares.
Es que no me deja llamar a nadie, chaval.
No me hagas ahí.
Ni a tu madre.
Bueno, siguiente película. Como no salimos de slasher, ¿no? Yo esta película recuerdo que la vi en un periodo imposible, que por cierto, deberíamos hablar de... Este año, pero imposible, se va a hacer. No, estoy bastante perdido.
Yo también.
Respecto al pero imposible.
No sabemos todavía si va a haber cine en el Botánico.
Ya.
A ver si. Sí, está la cosa así un poco. Estamos perdidos de las proyecciones habituales, ¿no?
Está la gente muy en las fiestas de Prado, por ahí, creo.
Sí, a ver.
Bueno, nos trasladamos al año 1981 y vamos a hablar de esta Bloody Birthday. Una película que yo recuerdo haberla visto, como decíamos, en el peor imposible. Y me pareció brutal.
Qué suerte, verla, ahí, sí, ¿eh? Sí, sí. Joder, qué guay.
Totalmente.
Cartelazo, por cierto, ¿eh?
Voy a leer, sí, buenísimo.
Muy buen cartel, ¿eh?
Es una película de 81, como no, los carteles del 81, que son... Aparece, para la gente que no puede ver, es una tarta de cumpleaños.
Eso es.
Y con velas, pero las velas son dedos de una mano.
Exactamente. Entonces, como dedos ensangrentados de los que sale la llama, ¿no?
Eso es. Sí.
Y está muy bien. Además, el climbing también está guay, ¿no?
Sí.
The nightmare begins with the kids next door. O sea, la pesadilla comienza con los chicos del otro lado de la puerta, ¿no?
Sí.
Podría decir.
Bueno, no voy a enrollarme mucho, pero sí que voy a leer la sinopsis para poner un poco en contexto, ¿no? En 1970, durante un eclipse solar que también bloqueó Saturno, planeta que gobierna las emociones, nacen tres niños. 10 años más tarde, esas criaturas de aspecto inocente se han convertido en despiadados asesinos que no levantan sospechas de nadie por su joven apariencia. ¿Qué pasa cuando un adolescente y su hermano menor descubren la horrible verdad? O sea, cuidado, es que juntas un poco de todo, ¿no? De Saturno, de las emociones, del horóscopo.
Está precioso.
Esto, no sé si tenemos algún tráiler por ahí.
Sí, lo tengo disponible. En versión original, además es cortito, dura un minuto. Vamos a ver qué se cuenta. Some birthdays are unforgettable. Un poco de audiodescripción, Borja. Afilian un cuchillo. Se espía a una chica.
La música, es brutal.
Sí.
Bloody birthday, the overwhelming horror. Bloody birthday. It is a night that no one will survive.
Fue buenísimo. Me gusta mucho porque tiene el típico sketch del palazo.
Sí.
Que uno se gira así como en plan de testimonio de Laura Chanante y de repente palazo en la cara.
Palazo en la cara, sí. Sí, sí.
¿Tiene un poco de comedia la película? O...
Yo creo que no lo pretende, ¿no? O sea, sí que es comedia por lo mala que es, sobre todo viéndola años después, quizá en el momento...
Por lo mal que es.
Viéndola en el momento sí que te cause, en la época, ¿no? En el contexto de la época, sí que te cause cierta impresión. Pero bueno, la comedia se genera de manera, yo creo que involuntaria.
Sí, ¿no? Y sale ese niño, ¿no? El ser uno de los de esos tres niños, ¿no? Disparando en un salón. Era disparo, agujero en la cortina. Sí. Otro disparo, agujero en la cortina, ¿te das cuenta de la escena?
Sí, sí, sí.
Era como en plan de hostia. Y como mucha pausa, ¿no? Como mucha ahí, sí. En plan de uff, está costando, ¿eh?
Cojo un poco el espíritu de. Hablábamos otro día de Campamento Sangriento.
Sí.
Que es así, es el mismo tono, ¿no? Es un slasher, pero también con un tono que no parece medio de comedia, medio real, con unos fallos tremendos de guión. Bueno.
Ya. Yeah. Montaje ahí regular, ¿eh?
Sí, montaje bastante regular, efectos muy, muy chuscos, muertes, bueno, reguleras.
Algo muy gracioso de Pro Imposible, sobre todo es eso, el guión y el montaje, sí, que claro, de repente hay unos cambios tan grandes que tú estás viendo algo que te parece lineal y de repente hay un corte, entonces es ya de por sí gracioso, ¿no?
Sí,
que de repente,
totalmente.
¿Qué hacen?
Y hay una cuestión, estas películas de slasher de terror es el twist final, ¿no? El giro final.
El
ya
final.
Se vio en Viernes 13, que lo puso un poco de moda.
Sí.
Se vio
fue brutal, eso.
En esta Campamento Sangriento.
Uh-huh.
Y Cumpleaños Sangriento, como no, tiene un twist final.
Tiene
y el twist
ahí,
final,
¿eh?
Pues es brutal. Yo da tres giros en un momento.
Sí,
bueno, una cosa esperpéntica. Y bueno, pues una película que también recomiendo para... Yo hay momentos, hay días que estás así un poco más chof y tal, y te pones una peli mala de estas, una peli mala buena y te levanta el ánimo.
Gente peor, ¿eh?
Sí, gente peor.
Gente peor de como yo estoy, ¿eh?
Sí. Que son películas que a día de hoy son imposibles de comercializar, ¿no? Porque, jolín, hablando el otro día, escuchando un poco a Josina, entrevista con el Aser, ¿no? De los videoclubs, que hablaba sobre...
Uh-huh.
Rebobinando su último libro, pues hablaba un poco sobre eso, ¿no? Que había películas que tenían distribución que, uh-huh. que si no fuera por los videoclubs sería impensable.
Claro, cuidado,
y hoy en día
eso, ¿eh?
No nos llegan ese tipo de películas, ¿no? O al menos al gran público.
Uh-huh.
Y es una pena.
Pues sí, es verdad. Claro, para lo que valía, ¿eh?
Sí.
También el videoclub, ¿eh?
Sí,
esa herramienta. Y luego también esas películas que eran plan de, bueno, pero esto... ¿Esto por qué? ¿O qué necesidad? Y luego todo lo que generaba al final, ¿eh?
Sí, lo explicaba muy bien porque además a ti te vendían la original, ¿no? O sea, la buena,
sí.
Digamos, el Titanic, el Terminator 2.
Sí.
Pero luego te metían la cantidad de morralla de la Virgen. Y en la morralla es donde estaba la virtud, lo bueno realmente.
Sí, sí, sí. Qué buena suerte tuvo nuestro compañero de la SER, Elio Castro, no, compañero no profesional, nosotros somos amateurs, pero de estar charlando con Josín, sobre todo por esas anécdotas que al final, bueno, son tan importantes en el devenir del cine, ¿no?
Sí,
eso de Josín lo cuenta mucho, si os lo encontráis por la calle, preguntarle, porque el tema de las técnicas que se usaban en los videoclubs o, bueno, las productoras para encalomar películas y luego utilizar portadas, utilizar caras, utilizar para engañar a los despistados. Yo, por ejemplo, el otro día, reflexionando un poquitín así, o sea, recopilando de información, era en plan de, hostia, si es que Tiburón 3 la vi yo con mi madre, pensando que era Tiburón 3.
Sí.
Claro, además la mencionó el otro día y totalmente convencido. Además creo que fue una de estas que nos levantamos a las tantas de la mañana para verla.
Uh-huh.
Era en plan de, van a echar Tiburón 3, como en plan de, ahora claro, ahora ya me doy cuenta por qué echaron Tiburón 3 en Antena 3 o Telecinco de aquella, pues porque no era
las
Tiburón
tantas,
3
¿no?
oficial,
claro.
Era aquella mierda.
A mí me fastidia
pero
mucho.
Pero la disfrutamos, ¿eh?
A mí me fastidia mucho, por ejemplo... De aquí no tenías mucha idea, ¿no? Eras un crío y tal. Dice, sí. No, voy a crear Street Fighter.
Street
y querías la de Van Damme, la buena.
Sí.
Bueno, la buena entre comillas.
La buena, buena.
Y al final te pillabas a una película de dibujos animados que dices tú, pero era truño, ¿no?
Sí.
O un mediometraje ahí súper chungo.
Totalmente.
No sé, una animación muy, muy primaria, bueno.
Sí, sí. Bloody Birthday, 1981, Borja. Mm-hmm. 85 minutos. Es que esto es disfrutable. Además, joder, es que eres la hostia, ¿eh? Terror, infancia, asesinos en serie, láser.
Sí, eso es lo mío.
Tu cumpleaños.
Es mi cumpleaños, sí.
Es lo mío.
La fiesta.
Aquí está. Mira, estaba mirando, efectivamente, Cecil B. DeMille, como muy bien nos dijo Enrique, es nació tal día como hoy, un 12 de agosto del 81.
Anda, mira.
Pero del 1881, ajá. Claro. Y Alfred Hitchcock, como bien decías tú, pues efectivamente...
El 13.
Es del 13. El otro día, por cierto, hablando de otros programas que son de cine, aunque sean de la SER... Hitchcock en Sucedió una noche, una retrocedida, otra vez, espectacular.
Lo estuve escuchando y
sé
que
¿cómo?
Me dio ganas de nuevo de hacer una revisión de su filmografía.
¿Cómo
claro?
se disfruta, eh? Ojalá consiga, nosotros seamos capaces de conseguir que la gente tenga ganas de ver de las películas de las que hablamos de la misma manera que lo consiguen ellos. Desde aquí, desde la humildad, Borja.
Un saludo para ellos, sí.
Un saludo. Desde Radio Crash, que nos estás escuchando aquí en el 105 de la FM en Sison, y saludamos esta vez más rápido al 107.3 de Radio Cuca, al 88.5 de Radio Almaina, 102.2 de Spiritrompa, y por la web radiotrama.cat y radiogallinera.net. Un placer estar escuchándonos. Borja, podía haberte dicho, vete pensando una canción mientras yo aquí hago el repaso.
Yo estaba pensando.
Ah, ¿estabas pensando? Sí. Siempre estás pensando, ¿eh?
Sí. Mira, sí. Pues una canción recurrente que también forma parte de la banda sonora de
mi vida.
No, de mi vida y de la película esta, de Lynch, la de
¿sí?
Corazón Salvaje, me parece que es. Uh-huh. Que es el... No sé si es Corazón Salvaje o la otra.
Pero en... Hay que tengo que poner... Savage Hearts.
Wicked Game.
Ah, bueno, claro, hombre.
Wicked Game, de Chris Isaac.
Hombre, está
Chris
bien.
Isaac, que también protagoniza algunas de sus películas, como Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo.
Sí, ¿eh? Mm. Es cierto. Es que esa te gusta mucho, ¿eh?
Esa me gusta mucho, esa canción.
Esa siempre ahí...
Esa siempre entra.
Esa siempre se ha puesto aquí, ¿eh? No, no, no nos cansamos.
No, no. ¿Qué es eso que suena ahí?
Iba a darle con los dientes al micro. Ya me parecía demasiado.
Demasiado, ¿eh?
Demasiado.
Oye, que
tú eres COVID, post-pandémico.
¿Eh? Sí, demasiado.
Bueno, Suspiria, esta vez con Chris Isaac.
También entra bien. Siempre.
A ver si vamos a montar la teoría aquella de aquel que acababa las películas siempre con el. Con el Walking. La de los Dire Straits.
Sí.
Walking, no sé qué.
Sí.
Pues eso, y que siempre casaba bien, ¿eh?
Mm, es verdad.
Suspiria casa con todo. Suspiria casa con todo, se podría decir, ¿no? Sí. Mira, Borja, yo tengo un trozo, ya entrando ya en... Yo me lo llevé un poco a la fiesta, ¿no? Al desfase.
Sí.
¿Tú acuérdeste de esta película? Por la música.
Estos son The Hangout.
No, pero podrían ser. Sería un buen final, de Unwork, ¿eh?
Me suena muchísimo.
Banda sonora de la película Project X, Borja.
Ah, sí.
Y nada, bueno, te la traje simplemente para ponerte el tema y para rememorar un poco una película, hablando un poco de... En este caso, enfocar el cumpleaños, que es muy de película americana también, ¿no?
Uh-huh.
Algo que tenemos muy ahí y que sabemos que poca gente va a vivir una fiesta de ese tipo, ¿no?
Esa gente que se une en una casa, ¿no? A beber y a estar en compañía y la cosa se desmadra.
Estar en compañía, sí, dicho así como muy...
Sí, empiezas así a lo poco, venga, yo te aviso a ti, tú te avisas a otra gente y aquí se junta. Pues de eso va Project X. Sí. Y es una de las películas que más me angustia a mí de la vida.
¿Que te angustia?
Muchísimo, muchísimo, sí, ¿no? Muchísimo. Ya, porque empiezas a decir, no, no. Es que. Pero no. Es que. Esta película, a priori. Es buen rollera, ¿no? Tiene la pinta de ser la típica fiesta americana, como sí. tú dices. Pero acaba siendo una película de angustia. Es como Joque Noche, ¿no? De Scorsese. Sí, que, sí, que es una película de comedia, de tal. Y es una cuestión. Pesadillesco. Sí, pesadillesco.
Sí, sí, sí.
Pues muy mal.
Me recordó, como estábamos hablando, por el tema de los cumpleaños, ¿no? Eso que dices tú, de en plan de, bueno, celebrarlo a la americana, que es allí muy muy habitual. Bueno, lo que se nos vende por la tele, pues seguramente allí no haya tantas fiestas como, sí. como esta. Porque aquí hay mucho privilegio, ¿no?, en la gente que va allí. Pero en este caso son como tres pringadillos, ¿no?, que piensan que lo van a hacer así de cualquier manera. Y como estabas diciendo ahora, va más gente de la que ellos pensaban, sí. y encima que ellos se va complicando... a ti te crea angustia, a mí me hizo bastante gracia. Yo creo que ya hemos hablado un poco de esa película, Borja.
Sí, 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 alguna vez lo comentamos, sí.
Porque, claro, siempre hay un paso más, ¿no? Que a ti te crea angustia, a mí en este caso me hace bastante gracia porque es como si fuera una especie de giro a esta temática de películas porque se está estropeando todo más hasta que, bueno, yo me acuerdo aquí un helicóptero, ¿no? Incluso, no sé si llegaba incluso a caer, bueno, ya había incendio, no sé si había muertos, me parece que no, ¿no? Muertos fue, yo creo,
bueno,
que
el
límite, ¿no?
Un incendio y una explosión ahí, hay de todo.
Pero es una película en la que el desfase llega hasta, o sea, la línea roja. Se queda justo por encima, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, yo te digo que a mí de pequeño me gustaban, ya dije más veces, las películas en las que rompían mobiliario de la casa y todo eso me generaba bastante angustia.
Ah, sí, no te prestaba
sí,
ahí.
No, me. Uh-huh. Y esta en concreto, pues dices, pero bueno, ahora conmigo los padres, ya. ¿Qué va a pasar allí? No sé qué, la policía encima. No ya. sé.
¿A ti te pasa también que seguramente hayas celebrado alguna fiesta en casa de tus padres sí. al principio, ¿no?
Sí.
Luego pensar como un poco en recoger a una escala. En un nivel dividido entre 5.000 de la película Project X, pero ya como un plan de joder.
No, bueno, me tengo que recoger.
A ver, ese posavasos, le decías ahí al colega, ¿no?
Pero siempre
utilízamelo.
Siempre me dio tiempo a recoger al final, sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Sí, pero no, tenés ahí como no una especie de agobio Project X a una escala muy baja,
sí,
claro.
Sí, sí, a una escala mínima.
Bueno, una película también que, joder, es falso documental, yo no me acordaba.
Sí, está rodada de esa, un poco, como hablamos antes de Cloverfield, así medio así como de cámara en mano, ¿no? Que son los chavales que me parece que es así, que graban la propia fiesta y la retransmiten.
Sí, eso es uno de los chavales. Sí.
Y bueno, a principios de los 2010 se utilizaba mucho ese recurso, ¿no? Ese recurso estilístico. Uh-huh. Ya en Rec, en esta Cloverfield, por ejemplo, en esta película Project X también. Y en muchas películas de terror.
Pues sí.
Y la verdad que, bueno, es un recurso bastante original y que hace que te sientas parte de ese. Y sientas la angustia que tienen esos críos, ¿no? Por ver cómo se le va de las manos la fiesta.
Pues otra recomendación de hoy en este programa especial cumpleañero, Borja. Y yo tengo otro mensaje para ti.
Hola, Borja. Felicidades.
No, mejor sí.
Soy José. Bueno, hola, Jairo también, claro. Felicidades, Borja. Ya te me estás acercando a una edad que no sé si pronto habrá que hacerte una cara B. Porque
si cualquier
clásico, no sé si no tan popular, pero clásico ya te me estás haciendo. Así que nada, espero que lo disfrutes mucho y que lo pases muy bien. De cine, por lo menos. Un abrazo muy grande.
Pues
bueno, y muchas gracias a los dos por seguir haciendo el programa para los taraos que lo escuchamos. Que además, cuando uno está así jorobado de salud, se agradece mucho más pues que sigáis haciendo programas para que podamos disfrutar de la pasión por el cine. Así que felicidades dobles por el cumpleaños y por seguir con Cinefagia. Un abrazo a los dos.
Ojo, Josín, pues,
a veces.
Que se ha calcado un audio haciendo un jueguito ahí con la cara B y que seas un clásico. Más luego nos ha enternecido con ese agradecimiento.
El talento.
¿Sí? Algo que estamos haciendo ahora en verano, pues bueno, precisamente para eso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, un poco también por nosotros, pero si hay más gente como José que le sirve para
evadirse un poco, ¿no?
Evadirse un poco, ¿no?
Sí, de eso se trata. Sí. Aunque dijo, hay que tener un poco tarado para escucharnos a nosotros, que eso lo admito también.
Lo dijo él, lo dijo así.
Un poco, sí.
Yo solo filtré.
Poco,
¿eh?
Sí, para allá.
No, hombre, no. Gente igual que luego lleva una vida totalmente cordial, sí, o sea, sí, en plan de, yo no sé, con traje y corbata por la calle y luego escuchan Cinefagia.
Sí, sobre todo. Sí. Se me acaba de ocurrir otra película, porque no puede haber cumpleaños, ¿no? Que se precie, sobre todo de niños, que haya un payaso. El payaso, esa figura que crea esa animadversión, ¿no? O sea, gente que le gusta mucho y otra gente que lo detesta.
A mí, sin traumar, sí que me daba cierto mal rollo.
Mal rollo, ¿no? Pues hay una película de John Watts de 2014 que se llama The Clown, o Clown, en la cual un padre quiere dar una sorpresa a su hijo por la fiesta infantil, ¿no? Y él se quiere disfrazar de payaso. Y compra un traje ahí, encuentra un traje de payaso por ahí, se lo pone, y poco a poco el traje de payaso se va apoderando de él, ¿no? Entonces se comienza a hacer actos tipo... pues es el típico payaso pues maligno.
Sí.
Entonces, bueno, su personalidad empieza a cambiar. Incluso vemos una transformación física bastante gore, la verdad, esta película. Y que también, bueno, como así como temática de cumpleaños. Ya ves que yo me he visto al tema
grotesco. No me traes nada así en plan de un buen cumpleaños. Bueno, hombre, si hay un cumpleaños y se hace una película, evidentemente no va a ir correctamente, ¿no? Una buena fiesta, todo el mundo a su casa, se come buena tarde, algo tiene que pasar, ¿no?
Sí, sí.
Estaba cerrando la ficha de Proyecto X y a que no sabes a qué me encontré.
¿A quién?
A Carmen Lobo, del diario La Razón.
¿Y qué dice?
Rojo, chaval, le pone. Ay, vale. Claro, La Razón, adultocentrismo, un poco cara que será. La comedia teen alcanza su punto más desesperante terminal en estos tiempos de crisis y juventud confundida. Señora, 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 señora. La casualidad, ¿no?
La casualidad, bueno.
Sí. Pues nada, Borja, 56 minutos ya de programa,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
con
sí.
Esto te iba a decir yo que igual teníamos que hacer un poco de tertulia aquí. Me has traído otra película más que añadir a la colección de hoy de recomendaciones, que está muy bien. Yo tenía incluso un doblaje, pero lo vamos a dejar para otro
momento.
Yo creo que en homenaje a Olivia Newton-John, que nos dejó la semana pasada. Nosotros aquí ya sabéis que nos gusta celebrar la vida y la muerte de la misma manera. Tiene también su historia también, ¿eh? De aquella... Todo el mundo la recuerda por ese papel, pero bueno, una artista, una cantante consagrada y muy... eso también, de su carácter activista, ¿no? Y tenía el cáncer desde el 90 y pico, me parece,
sí,
que era.
Mucho tiempo luchando contra cáncer.
Utilizó ahí, bueno, la fama para recaudar, para luchar contra ese mal. Claro, le pilló el cáncer de mama en una época en la que más complicado atajarlo, no como ahora, ¿no?
Bueno, hay casos y casos, sí, evidentemente, pero sí que él no le tocó buena época también.
Uh-huh.
Ahora pues hay muchos programas de prevención y detección precoz, que es fundamental a la hora de un buen diagnóstico.
Igual nos tira menos este cine así un poco edulcorado, muy tal, pero bueno, yo Gris me la suelo ver, si la encuentro, ¿eh?
Yo Gris... me gusta mucho la canción del principio.
Sí, ejemplo,
Que para acabar puede estar bien, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí.
Ahí lo tienes.
Así ya lo podemos... ya empaquetamos el programa ya y lo dejamos,
bueno, pues muy bien,
con un lacín.
Me parece muy muy buen homenaje a Olivia Newton-John. Sí. Hombre, cantando ahí, cuidado, ¿eh?
Sí.
Porque todo el mundo, cuando entraba ahí con John Travolta, le entraba ahí el canguele. Tanto a Uma Thurman en Kill Bill, en Pulp Fiction, como a Olivia Newton-John también... era en plan de... era muy respetado, y John Travolta, ¿eh?
Sí, hombre, él empezó siendo bailarín, ¿no? Y tiene numerosas películas. Bueno, sus primeras películas son haciendo de bailarín, evidentemente. Uh-huh. Entonces, claro, fue antes bailarín antes que actor.
Sí.
Entonces...
¿En Gris no sería su cumpleaños también una parte de la película? ¿Puede ser?
Posiblemente,
¿eh? Sí.
Hace mucho que no veo la película, ¿verdad?
Sí. Voy a poner Movie Opening, Frankie Valli.
Es
Frankie
Valli.
¿No? Frankie Valli. ¿Eh? Pues qué temazo, ¿no? Para cerrar el programa, Borja.
Sí.
Y te dejo que digas, te despidas o hagas lo que quieras con ese micrófono de Radio Crash.
Bueno, pues para comentar cualquier cosa. Bueno, de hecho, bueno, es que estoy mirando ahora la filmografía de John Travolta. Y uno de sus primeros trabajos fue Carrie, de Brian De Palma. Esta adaptación
los
de.
Primeros, ¿eh?
Se que hace en un momento antagonista. Era el que le echa el cubo de sangre a Carrie.
Sí, totalmente.
Y después, claro, hace Fiebre del Sábado Noche,
uh-huh.
Que es un... que ahí hace... muestra sus dotes de bailarín. Y ya posteriormente, en el 78, seguidamente, el año siguiente, ya hace Gris. Pero yo te digo que Fiebre del Sábado Noche es una peli que, bueno, que es otorgó bastante fama como bailarina y otra vuelta.
Sí. Y luego, después de Gris, tiene ese Blowout, sí. La película en la que hace de sonidista, que también esa es una de las películas, sí, con Brian de Palma, por la que a mí me empezó a dar el gusanillo de hacer algo de radio, en este caso contigo, Borja.
Ah, mira.
Por películas como estas, por bueno, lo que había disfrutado, que si
igual era un poco a lo analógico también, ¿no?
Sí, un poco, sí. También era menos conocida también, ¿no? No igual un trabajo de Brian de Palma tan reconocido como otros. Por esta película ha debutado. Mira, tenemos ahí a Travolta también, los de Pedestal, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí.
Pues nada, Borja.
Bueno, eso, recordamos redes sociales, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, que vamos colgando cocinas por ahí de vez en cuando.
Sí.
Hay que actualizar. Cinefagfm.wordpress.com.
Hay que mirar a ver si es posible, ese jardín botánico, ese cine general. Mieres del Camín, hay... ¿Cómo era? Cine Pelcamín.
Cine Pelcamín.
Sí, sí, es por la zona de Mieres, ¿eh? Ujo, por ahí, por ayer... Tienen ahí películas en el área libre que está muy bien. Uh-huh. Pone mucho destino, ¿cómo es? Tren, destino, no sé qué. La de Santiago Segura.
Ajá,
a todo tren.
A todo, sí.
Uf, joder. ¿Qué hará Santiago Segura para que tanta gente ponga esa película? No sé, muy bueno. Loco eso, ¿no? Pero bueno, está bien.
Sí.
Está bien que la gente salga a la calle a ver el cine. Nos escuchamos, no sé si la semana que... vamos ya dos seguidos, ya en verano. Para ser verano, ¿eh?
Ese verano es demasiado, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Bueno, ya veremos.
Bueno, pues nada, gracias a ti, Jairo, por el programa de hoy y a todos los que nos mandasteis un audio... que bueno, se agradece mucho y que nada, estaremos aquí el año que viene, si Dios quiere, o Alá, o no sé quién,
o quien sea,
o quien sea, sí,
o Satán,
o Satán,
en tu caso, Satán, más que caso, más que Dios,
sí. Y bueno, pues que eso, muchas gracias por todo,
un placer, Borja, un gusto estar aquí charlando contigo, como siempre, ya lo sabes. Nos escuchamos, chao, chao. Out of bed, it's the first day of school. Don't be a slob, don't get a job, go back to class, you can pass. And to start the day off nice and fine, I'm gonna play a new old favorite of mine.